El aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras. Por Folclórica 98.7.
Ingresamos en este río diario que es Cosas Nuestras y vamos hacia otro río que es el río de la palabra, del lenguaje, de la literatura, con alguien que siempre me asombra, la escritora María Rosa Lojo, con quien nos acabamos de reencontrar. Y cada vez que veo el currículum de María Rosa Lojo, me asombra y me quedo abrumada. Abrumada. Tantas novelas, tanta poesía, tanto participar en instituciones literarias, de ser profesora. Es impresionante.
Gracias.
Lo que has hecho, María Rosa.
Yo disfruto trabajando, así que debe ser la explicación.
¿Y qué para vos es como ingresar a un estado de placer diferente cuando estás escribiendo?
Sí, sí.
¿O es un estado que para algunos es dificultoso el ingreso a la famosa página blanca?
No, dificultoso es, pero es intensidad de vida. Eso representa para mí. Intensidad de vida, descubrimiento, exploración, aventura. Voy en busca de cosas que no sé. Voy a aprender cuando escribo.
O sea, que es como un regreso a vos misma desde otro lugar.
Sí, desde otra dimensión, sí. No es la dimensión utilitaria, la dimensión de la rutina cotidiana, sino que es otra. Podríamos decir que es de contemplación, pero activa. Porque el objetivo es crear algo que no existe todavía.
¿Y tenés una rutina?
Laburo todo el día. Siempre fui así. Hice muchas cosas toda mi vida. Siempre me gustó leer, escribir, hacer crítica de lo que leía, comunicarlo. Me gusta muchísimo la comunicación. Durante la pandemia creo que descubrir la virtualidad fue una de las grandes cosas que agradezco porque me permitió zafar de este encierro tremendo que padecimos todos y dar clases y conferencias y acercarme a lectores. Y ahora estoy volviéndolo a hacer en forma presencial.
Ah, ¿y cuándo comenzaste a escribir, María Rosa?
Yo diría que en la adolescencia, si bien, como suele pasar, viste, era la chica que hacía el poema para el Día de la Bandera o para el Día de la Independencia en la primaria.
Ah, ya te tenía encalada.
Sí, sí, sí. Bueno, nos pasa a los que somos muy lectores desde chicos. Aprendí a leer antes de ir a la escuela, tenía una abuela, Julia, que me enseñó a leer.
Pero más allá de que te enseñó a leer tu abuela,
sí.
¿Ya empezaste a leer literatura desde qué edad?
No, siempre leí literatura desde chiquita. Leía los libros, primero los cuentos para niños. El primer cuento que recuerdo haber leído, vos sabés que era de Oesterheld, el chanchito Nubecita. Se llamaba Nubecita, el chanchito distraído. Se reirán del título, pero el cuento es maravilloso y una metáfora de lo que son los escritores. O los artistas, que se pasan el día como Nubecita mirando las nubes, por eso lo llamaban así, o sea, contemplando, y la gente cree que no sirven para nada, que no servimos para nada. Pero no. La verdad es que no, y bueno, estaba ilustrado además por la hermana de Oesterheld, la edición que yo tenía, que era la colección Mis Animalitos de Sigmar.
¿Y qué edad tenías?
Y debía tener 4 o 5 años en ese momento.
Mirá.
Era muy chiquita.
Y fue un despertar, una cosa que te...
Y debió ser porque me acuerdo hasta hoy, así que indudablemente sí, fue una huella.
Evidentemente.
Después leí de todo, leí los libros que leían las niñas, pero también libros de aventuras y libros que eran para varones, porque tenía un tío, artista de variedades, que recorría el mundo viajando, y que cuando cumplí 8 años... Recuerdo que se fue en un viaje y me dijo que, bueno, yo ya era grande y que tenía derecho a tener la llave de su biblioteca, que era un armario cerrado, un placar cerrado, esos que se usaban con cortinitas, y estaba en el cuarto de planchar en casa. Y ahí me sumergí. Lo digo, es un árbol de familia, en una de mis novelas que recrea un poco la historia familiar, que fue como entrar en un planeta de hongos alucinógenos. No pude salir más del mundo mágico, de las aventuras, desde Julio Verne, Emilio Salgari, desde todo el universo de Dumas, que fue el primer autor de ficción histórica que leí. Después no iba a saber yo entonces que me gustaría tanto a mí ejercerlo también, esa exploración del tiempo, ¿no? Pero lo hice. Las aventuras de Tarzán. O sea, tuve una formación multiforme en literatura popular para niñas y para niños, literatura de aventuras, literatura histórica.
¿Y después te dedicaste a escribir? ¿Desde cuándo? No,
bueno, después empecé a leer libros ya en la adolescencia. Mi mamá había tenido librería en España, en Madrid, antes de venir como emigrante a la Argentina, en la época muy dura de la posguerra civil. Así que en casa había libros clásicos, en ediciones muy lindas algunos, que ella había traído como tesoros. Había una edición hermosa del Quijote y otra de las novelas ejemplares, ambos de Cervantes. Había también una edición bellísima en papel Biblia de Oscar Wilde, un autor que amo y que me impactó desde chica, con el que aprendí inglés. Fue uno de mis primeros autores en lengua inglesa. Era una bellísima edición con dibujos a tinta de Gómez de la Serna.
Era un exiliado también. Claro.
Y mi mamá me compraba también los libros de Elena Fortún, otra exiliada española que creó el personaje de Celia, un personaje maravilloso, que era una especie de Mafalda. Celia era sabia y disruptiva como Mafalda, ¿no?
¿Y cuál fue tu primer... un libro que vos dijiste, esto es para publicar?
Ah, lo primero que yo escribí, que yo creía que era para publicar. Y empecé a escribir poemas y me premiaron en un concurso de Castelar, donde todavía vivo, un concurso que se hacía por los 50 años de Castelar. Y eso me dio, de algún modo, la pauta de que había gente que apreciaba lo que yo hacía. Tuve muy buenos profesores en el secundario, excelentes. Siempre los recuerdo.
Es importante.
Elsa Rossi y Carlos García Mochales. Yo fui a la Escuela Sagrado Corazón de Castelar, donde se hacían cosas increíbles, ¿no? Hacíamos teatro. Recuerdo que pusimos en escena con Mochales, ¿no?, las obras de García Lorca, la tragicomedia del Infante Don Duardo de Gil Vicente, increíble que hayamos hecho eso. Después obras de Arthur Miller.
Muy raro, te digo.
Muy raro,
eso.
Sí. Mi hijo mayor, cuando le contaba todo eso, me decía, pero mamá, ¿en qué planeta vivían ustedes? No, era bueno, este
o
planeta.
O sea que tenías una base importantísima de tu casa y de la escuela.
La verdad es que sí, y nunca dejo de elogiar y de valorar la obra que hacen los profesores de enseñanza media.
Claro.
La formativa que hace la familia, y básica, y después la escuela.
María Rosa Lojo, escritora, a quien hemos invitado para conversar una vez más. Canción perdida en Buenos Aires al Oeste, 1987. La pasión de los nómades, 1994. La princesa federal, 1998. Una mujer de fin de siglo, del 99. Las libres del sur, del 2004. Finisterre, del 2005. Voy a saltear algunos. Solo queda saltar, 2018. Historias ocultas en la Recoleta, del 2000. Amores insólitos de nuestra historia. Cuerpos resplandecientes. Santos populares argentinos, de 2007. Todos estos últimos libros hemos hecho notas.
Sí, muy agradecida.
Libros
siempre,
que tenés publicados, María Rosa Lojo.
Así es. Y bueno,
¿Cómo te fue con todos estos libros? ¿Con cuál te fue mejor? ¿Con qué temáticas la gente se sintió más unida a vos?
Bueno, tuve bastantes lecturas. En general, mis libros han ido bien y estoy muy agradecida a lectores y a críticos que han hecho trabajos hermosos.
Sí.
Pero a ver, La Princesa Federal fue una novela muy leída porque enfoca la época de Rosas y lo que significó para la Argentina en sus luces y sombras desde el personaje de su hija. Y en diálogo, ese personaje con alguien olvidado de nuestra historia, que aparece a través de un cuaderno que supuestamente escribió, pero que yo como escritora lo inventé. Pedro de Ángelis, erudito napolitano, que fue nuestro protohistoriador, el que publicó la colección de obras y documentos del Río de la Plata, un tipo cultísimo, y que trabajó para Rosas. Y bueno, allí imagino toda una relación de cómo pudo haber sido la relación de él con Rosas, con su hija Manuela. Y también la ambivalencia de su destino, ¿no? Porque él venía para... Era un hombre de la Ilustración que vino contratado para trabajar para Rivadavia y se encontró trabajando para un gobierno muy diferente, como el de Rosas, ¿no? al que hizo un gran servicio. En las cosas que tenían que ver con la propaganda, a través del Archivo Americano, que también era un diario importante, además de la propaganda, y sobre todo en su gran servicio a este país, a través de esas publicaciones de documentos que no se habían impreso jamás, como por ejemplo la primera crónica del Río de la Plata, escrita por Luis Díaz de Guzmán, llamada la Argentina manuscrita, porque circuló manuscrita durante siglos.
Ahora, María Rosa, el libro La Princesa Federal de 1998, digamos, a la distancia, ¿cómo lo ves vos ahora? ¿Seguís viendo igual la figura de Rosa, la hija, todo?
Bueno, no es un libro apologético,
no.
Es un libro problemático. Y sí, lo sigo viendo problemático y sigo viendo ese personaje de
Manuela.
¿Pero
por qué decís problemático? Perdón que interrumpa.
Y bueno, problemático porque plantea, a ver, muchas cuestiones sobre el poder, cuán absoluto puede llegar a ser el poder, qué relación tiene el poder con las masas, la función de las mujeres en el poder, que yo creo que Manuela en ese aspecto fue un personaje muy interesante, y yo escribí la novela en buena parte contra José Mármol. Me despertó Mármol las ganas de escribir algo.
¿El contra?
De alguna forma sí, porque él cuando escribe sobre Rosas, que lo hace varias veces, bueno, una a través de su famosa novela de Amalia, que él la quiere hacer pasar por novela histórica, como si hubiera transcurrido mucho tiempo, pero es una novela política, es una novela de combate.
Claro,
no
por
es
supuesto.
Histórica, no hay perspectiva. Está ahí encima de los hechos. Pero también escribe un folleto llamado Rasgos Biográficos, que es sobre Manuela Rosas, a la que él evidentemente admiraba, o algo más incluso. Hay una relación de embelesamiento un poco de él con la figura de Manuela. Y en ese folleto él intenta destruir la figura de Rosas basándose en el supuesto daño que le ha hecho a su hija. Ahora, desde la perspectiva de hoy, y siempre hacemos novela histórica desde nuestro hoy, desde nuestro presente, la verdad es que el supuesto daño no parece tanto. Es decir, parece una figura que tuvo un poder, como lo tuvo su madre, que no era tan común en las mujeres de su tiempo. Él, por ejemplo, critica eso, Mármol, ¿no? Critica el hecho de que Manuela, siendo una dama, una señorita de clase alta, haya sido obligada a familiarizarse por su padre con las rudezas del poder, porque no lo considera un ámbito femenino. Y bueno, hoy día eso se acabó, las mujeres son políticas, y lo son a la luz del día y tienen cargos oficiales, y bueno, y era hora. Otra cosa que a Mármol le parece escandalosa es que Manuela confraternice con el bajo pueblo, que tenga que ir a las fiestas populares, él las llama las orgías federales. A mí me hizo mucha gracia cuando escuché el tan criticado Minué Federal, que la verdad es que, bueno, no sé dónde estaría el escándalo, es un baile antiguo, ceremonioso, bonito, en fin, no se sabe por qué venía la crítica esa y en qué se diferenciaba, yo no soy musicóloga, del Minué tradicional. Y otra de las cosas que también le parecen horribles es que en esas fiestas había descendientes de africanos y que Manuela había tenido que bailar alguna vez hasta con negros. O sea, estaba lleno de prejuicios. Prejuicios sexistas, prejuicios racistas, clasistas, que justamente, por contraste, desde la perspectiva de una mujer contemporánea, yo la escribí esa novela a fines del siglo XX, me hacían ver de otra manera la figura de Manuela, mostrar, bueno, a ver, este hombre que la quiere censurar por estos motivos, más bien me está hablando de una mujer distinta, interesante, que tenía carisma, que participaba en la vida política popular, que tenía otra llegada y otra forma de relacionarse con la gente. Y que además, y dato interesante, en Manuela nunca se masculinizó en el sentido de que viera necesario adquirir atributos varoniles para ser respetada,
claro,
para tener influencia. Ella lo hacía desde el salón, y lo hacía desde las oficinas ahí.
En su lugar de mujer.
En su lugar de mujer, pero de mujer, a ver, que participaba de la vida cortesana, podríamos decir, del baile, de la ceremonia, y también de los deportes ecuestres, porque era una gran amazona. También era una mujer de campo. Es un personaje en el que se combinan muchos factores. Y que después, cuando ella va al exilio con su padre, finalmente logra lo que ella quería siempre, y que no había podido hacer en Argentina, casarse con Máximo Terrero, el amor de su vida. Hay mucha literatura que se ha escrito, y alguna de muy, muy amarillista, de José Rivera Indarte, que bueno, consideraban a Rosas poco menos que un padre incestuoso. Yo no lo creo, sinceramente, porque en general las mujeres que han sufrido abuso de sus padres o de sus parientes quedan muy dañadas. Es una situación horrible y es muy difícil recuperarse. Bueno, no se puede decir que haya sido el caso de Manuela Rosas a la luz de lo que sabemos de su vida. De que ella enseguida que llegó a Inglaterra se casó con Máximo, aunque Rosas se oponía porque era un egoísta, era un padre que quería atención exclusiva y había estado acostumbrado a mandar a todo el mundo. Bueno, ella sin dejar de quererlo le puso un límite. Dijo, bueno, va, se acabó mi función política, yo ahora hago mi vida privada. La hizo, tuvo dos hijos, fue feliz. Al final logró que su padre se reconciliara con ella y con Máximo y que viera a sus nietos, porque Rosas era muy particular, y logró vivir fuera del poder, cosa que tampoco es sencillo para los políticos. Los que han tenido una influencia como la que ella tuvo,
claro,
se adaptó a una vida de perfil bajo. Aunque no del todo bajo, porque ella en Inglaterra, y por eso en la novela aparece el médico Victorica, que es un personaje ficticio que va a verla, ella recibía a argentinos, departía con ellos, y finalmente, cuando vio llegado el momento oportuno, le entregó al historiador Adolfo Saldías el archivo de documentos de Rosas, con el cual Saldías puede empezar su proyecto de historia revisionista. Porque bueno, a Manuela, claro, ella había formado parte del gobierno de su padre y le interesaba reivindicarlo. Eso es discutible, se puede discutir, bueno, qué hizo bien y qué hizo mal Rosas, cuánto poder tuvo Manuela, cuánta culpa, pero eso es lo interesante de las novelas. No nos muestran santos, nos muestran a personas que han tenido aspectos también polémicos y otros aspectos que los hacen, por supuesto, interesantes, y si no, no las escribiríamos, ¿no?
Una novela que marcó historia en las letras argentinas. Estamos recordando a La Princesa Federal de 1998, la edición de está hablando su autora, que es María Rosa Lojo. Qué bárbaro, ¿no? Porque se sigue leyendo ese libro.
Sí, 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 se sigue leyendo.
La figura de Rosa y la figura de su hija siempre van a ser motivo de discusión, polémica, contradicciones,
sí,
¿no?
Nos representan mucho.
Claro.
A los argentinos.
Es María Rosa Lojo con nosotros.
Quisieran bailar como lo hace ella, la trenza al viento y una sauce y el mimbre también. Esa es mi abuela, se sabe decir, los changos del monte y cuantito la ven. Si a los 70 la baila así, lo que ha sido en antes. Una corzuela lujosa y ágil, es que no más. Como nube en el aire quedó el polvaderal. Ojín de tal, la fleca de luna, la chacarera.
Zuna Rocha, y un clásico ya, ¿eh? Campo afuera. Estamos en Cosas Nuestras, Leonardo Sangari en la operación técnica, Martín Barón Santella en la coordinación. En Instagram nos podés encontrar en Cosas Nuestras 22, en Facebook en Cosas Nuestras todos los días, y también en la sesión de podcast de la página web de Radio Nacional. Todo esto, si no nos podés escuchar de 7 a 7 y media de la mañana, tenés todo el día para escucharnos. Y en la sección de podcast de Nacional Folclórica FM 98.7 en Spotify. Estamos con la escritora María Rosa Lojo, también profesora de la facultad, una doctorada en letras, autora de decenas de libros, de novelas, de poemarios, etcétera. Hemos hablado de La Princesa Federal, que ha sido uno de los libros más leídos de María Rosa Lojo.
Arte de amar. Libertad no conozco, sino la libertad de estar preso en alguien. Luis Cernuda. En mi cuarto hay un varón domesticado, hecho a mí. Se ha vuelto sutil y entrañable con los años, como una tela fina deslizada bajo la piel. Su olor es el aire que respiro. Sus manos me tocan como si fueran las mías. Su lengua habla todos los idiomas de mi cuerpo, aún los olvidados, los que en sueños murmuro. Cuando lo suelto, su sombra camina con la mía. Cuando lo dejo, él no me deja. Por lejos que me pierda, en su boca está mi nombre, en su cuerpo mi casa, en sus ojos el espejo donde resplandezco. Nada sabré de mí que no sepa de vos. Todas tus noticias llegan desnudas en tu cuerpo callado que no miente. Me extravío en casi todos los espacios de la tierra, menos en ese, tu cuerpo. Quizá porque no es solo un espacio de la tierra, sino de la tierra y el cielo, sin tiempo, ni lugar, ni la noche, ni el día. Te encuentro ahí, me encuentro ahí, donde no sé si es tu cuerpo o mi cuerpo lo que fulgura, estalla, nace o muere, lo que arde, moja, impregna, tiembla o abre, lo que fluye de mí hacia vos, de vos a mí, contra todas las leyes de la separación. ¿Qué de mí quedaría sin vos? No cambiaría de color el cielo, ni el horario de los amaneceres. Yo me sería ajena. Se borrarían mi cara de mirarte, mis manos de tocarte como no toco a ningún otro ser. Perdería mi voz la entonación de hablarte como se habla al que ya sabe, aún lo no dicho. Y en cada movimiento mis brazos colgarían, inadecuados, torpes, más cortos o más largos, añorando texturas, tensiones y volúmenes, el justo lugar único de tu cuerpo en el mundo.
Qué poema de...
Y es uno de los pocos poemas de amor.
De pasión, de amor, ¿no? A través del cuerpo, ¿no? Como aparece el cuerpo, pareciera sin la epidermis, ¿no?
Sí.
Más allá de la epidermis.
Más allá de la epidermis, sí.
Más allá.
Es donde nos manifestamos, en ese cuerpo.
Ah.
Nos manifestamos ahí suceden las cosas.
Sí, verdad, ¿no? María Rosa Lojo, este poema pertenece a...
Es un libro que salió hace poquito, que se llama Los brotes de esta tierra, publicado por Ediciones en Danza, y lo presenté este año, en la Botica del Ángel.
Ahí lo presentaste.
Muy hermosa la
Y ahí, digamos, hay una continuidad en cuanto a temática o a concepto, ¿o no?
Sí, siempre hay continuidades, ¿no? Estamos escribiendo de lo que nos obsesiona a lo largo de la vida, pero En mis libros anteriores hay mucho sobre, o sea, a ver, sobre todo poema en prosa, que ahora se llama microficción lírica, porque la microficción es una categoría un poco que ha abarcado todos los textos breves. Así que tengo libros que no están en verso como este. Este es un texto que fue armándose a lo largo de bastantes años. Lo descubrió un crítico joven, Enzo Cárcano, que sigue mis publicaciones y que encontró un poco a través de esas cosas publicadas separadamente, dispersas, un hilo que las unía y, bueno, lo volví a pensar, volví a ver mis archivos, las cosas que guardaba, y así se armó Los brotes de esta tierra.
Para cerrar el programa de hoy, con vos, María Rosa, sí. ¿Elegís otro poema?
¿Cómo no? A ver, ¿más o menos de la extensión de ese o cortito?
A ver.
Bueno.
Hagámoslo,
veamos. Pampa traslúcida. En la llanura, la vida es un manojo de hilos sueltos. Una sombra que vuela como la flor del cardo, sin detenerse para siempre en ningún sitio. No hay nada que esperar en esta tierra, donde las casas son frágiles como castillos de naipes y la voz de Dios se oye deformada y lejana, como si llegara a través de un gramófono muy viejo o de una radio que transmite mensajes en una lengua indescifrable. El viento borra también esa voz. El viento borra todas las memorias depositadas por un instante sobre las sementeras y los pajonales, como si nada pasara, como si nada hubiese pasado nunca en ese país de los ganados y de las mieses, con ejércitos de niños pordioseros en las orillas de las ciudades. Sin embargo, al atardecer, cuando el sol se derrite y gotea sobre el mundo, la pampa se hace traslúcida como el vidrio de una ventana. Se dejan ver los yelmos inútiles y las espadas de óxido, los pies que se extraviaron en el falso camino de la plata, las espuelas nazarenas y las botas de potro, los fusiles, las lanzas y las carabinas, las mantas con dibujos del sol y de la luna, los uniformes azules y los ponchos rojos, los anarquistas y los bandidos, los santitos ajusticiados. Nadie duerme en el descanso eterno. Los que nadie vio morir en ninguna parte llegan en busca de su nombre y de su sepultura. Bellos insomnes brillan en una caja de cristal excavada en el medio de la noche. Luces malas los llaman. Avanzan en procesión por la pampa redonda. Llevan sus propios huesos encendidos como cirios. Desaparecen cuando llega el amanecer. Desaparecen como si nunca hubieran existido. A esa hora en que la pampa se derrama en el cielo. A esa hora en que el cielo es un abismo devorador de hierbas y de leguas. Entonces, camino por la superficie de la tierra azul, alucinada por las grandes claridades, y el cielo es una tela incandescente hecha de puntos que titilan. Son los ojos sin párpados de los muertos, los ojos que reflejan sus pupilas quemadas contra la bóveda del aire, los ojos que nadie ve, que nadie recuerda, porque ellos hacen la luz que nos ilumina.
María Rosa Lojo, poeta.
Blanca Révori en Folclórica. Cosas Nuestras.